Ciao.
Voilà ce que ça.
Morgen geht's los.
Lina Flair.
Radio Matraca desde Berlín.
Radio Matraca desde Berlín. Enfoques alternativos, miradas diferentes.
Otras voces de Alemania.
Hola amigos y amigas de Radio Matraca. Después de una larga pausa de verano, volvemos a ustedes con un reportaje sobre algunos cambios que estamos observando aquí, en Berlín. El 31 de octubre se cumple un año del cierre de uno de sus aeropuertos, el aeropuerto Tempelhof. Este programa trata sobre los interrogantes que su cierre abre para la ciudad. El conflicto que surge a partir del cierre de Tempelhof nos permite también contarles sobre diversas problemáticas que están enfrentando algunas partes de la población. Esperamos que disfruten de este nuevo programa de Radio Matraca. ¿Has ocupado alguna vez un aeropuerto? Con esta llamada, el grupo Squad Tempelhof movilizó el 20 de junio de este año a miles de personas a una ocupación simbólica del ex aeropuerto Tempelhof. Los manifestantes exigían el retiro del cerco metálico de 8 kilómetros de largo que impide el ingreso al terreno del ex aeropuerto. Las organizaciones que llamaron a la acción estimaron la participación de más de 5.000 personas. Sin embargo, pese al entusiasmo de los participantes, la ocupación no pudo llevarse a cabo. Alrededor de 1.500 policías custodiaron el lugar y 102 personas fueron detenidas. A principios del 2008, en el marco de una campaña titulada Libertad Tempelhof, el gobierno de Berlín convocó a un referéndum para que los ciudadanos votaran por el cierre o la continuidad del aeropuerto. Durante la campaña por el referéndum hubo un gran debate. Los argumentos para el cierre giraban en torno a la protección del medio ambiente, el ruido perjudicial para los vecinos y el riesgo que implicaba un aeropuerto en el medio de la ciudad. Otro de los argumentos a favor del cierre fueron las pérdidas económicas que el aeropuerto producía, calculadas en 10 millones de euros por año. Los berlineses votaron a favor del cierre del aeropuerto. El último vuelo de Tempelhof despegó el 31 de octubre de 2008. Desde entonces ha quedado en el centro de Berlín uno de los edificios más grandes del mundo y una gran superficie verde fuera de funcionamiento. Las decisiones que se tomen sobre el futuro uso del terreno afectarán a todo Berlín, pero especialmente a los vecinos que habitan los barrios cercanos al ex aeropuerto. Radio Matraca estuvo presente el día que se llamó a ocupar el aeropuerto. Hablamos con algunos de los manifestantes y nos contaron lo siguiente.
Yo vivo aquí en el barrio, muy cerquita, y no quiero viviendas de lujo. Creo que ya tenemos suficientes problemas. En vez de gastarse millones en proyectos de lujo, deberían emplear este dinero en escuelas y guarderías y para contratar a trabajadores sociales.
Hemos venido aquí con los niños, por la fiesta y también porque queremos mostrar nuestro apoyo a los ocupas. Estamos en contra de los planes del Senado. A nosotros nos gustaría que se cree un biotopo, un espacio que tenga en cuenta la ecología, lo más grande posible y abierto para todos, no solo para una pequeña elite que se mude al recinto.
El Senado quiere möchte teure Hausprojekte dahin bauen und
el Senado quiere construir bloques de vivienda de alto standing y atraer a grandes empresas. Todo esto va a conllevar una subida de los precios, que el recinto permanezca cerrado al público y que los vecinos no puedan pasear por un bonito parque. El Senado pretende además darle un uso comercial al solar, olvidándose de lo que había prometido en el referéndum. Y justo ahí radica el quid del tema. Antes del referéndum, el Senado intentó ganarse a la gente diciendo que querían hacer de Tempelhof un espacio público para que todos pudieran disfrutarlo. Pero todo se ha quedado en palabras vacías.
Wir wollen, dass Tempelhof offen ist für alle. Wir wollen, dass die Anwohner da teilhaben können. Aber es ist eben nichts davon passiert.
Hasta hace un año atrás, la ciudad contaba con 3 aeropuertos. En el 2012, solo habrá uno. El ex aeropuerto Tempelhof fue el primero de la ciudad. Sus actividades se iniciaron en 1923 y ya en 1930 fue el aeropuerto de mayor tráfico aéreo de toda Europa. Bajo la dictadura nacionalsocialista, se construyó el actual edificio. Inspirado por la megalomanía nazi, el complejo cuenta con más de 300.000 metros cuadrados construidos, lo que lo constituye en el edificio más grande de Europa y el segundo del mundo después del Pentágono de Estados Unidos. El terreno del aeropuerto abarca 386 hectáreas, que equivalen a 540 canchas de fútbol. ¿Qué hacer con este inmenso espacio llano en el centro de la ciudad? Ciudadanos, académicos, políticos e inversionistas han intentado responder a esta pregunta durante la última década. Joachim Schulz, arquitecto e investigador de la Universidad Técnica de Berlín, nos habla sobre esto.
En la evolución de los planes de Tempelhof ha habido diferentes etapas. Las primeras propuestas datan desde el principio de los años 90, después de la caída del muro. En esta época se preveía crecimiento en Berlín y surgieron proyectos de urbanismo y de paisaje que se extendían por toda la zona. Algunos elementos de estos proyectos de urbanismo y paisaje han pasado a formar parte del actual plan maestro de Tempelhof. Desde finales de los 90 hay muchos proyectos en este ámbito. Se han abierto además varios concursos y en las universidades se ha escrito sobre el tema, incluso en universidades del extranjero como la Universidad de Oslo, en Finlandia. En estos momentos lo que se está buscando son métodos, estrategias que se ajusten al hecho de que en la actualidad no hay necesidad de viviendas en Berlín, así como tampoco el gobierno de la ciudad tiene dinero para mantener un gran parque.
Und gleichzeitig kein Geld da ist, um einen großen Park zu pflegen. Der aktuelle Masterplan.
El plan maestro actual contiene una serie de ideas que son vinculantes entre sí, pero a la vez son bastante flojas. Incluso el gobierno de la ciudad ha cedido y admite que pueden haber cambios.
Zieht sich auch immer zurück und meint, es könnte sich alles noch mal ändern.
El plan maestro de Tempelhof determina que solo se construyan los márgenes y que la parte del centro quede libre. Yo creo que a Berlín le interesa que se mantenga la vastedad del campo.
Die Weite dieses Feldes in irgendeiner Weise stehen bleibt.
Los primeros bocetos de planificación impulsados por el gobierno se desarrollaron entre 1994 y 1999, de lo que surgió un plan maestro llamado Libertad Tempelhof. El plan maestro consta de un complejo de 1.500 departamentos, llamado Columbia Quartier, que tendría capacidad para 5.000 personas, más departamentos en la parte oeste y sur del campo, una zona central de parque, que abarca 220 hectáreas, quedaría libre de construcciones. El mega edificio pasaría a llamarse Tempelhof Forum, un espacio de eventos comerciales y culturales que ya fue arrendado para los próximos 10 años para la realización de la feria de moda Bread and Butter. No obstante, como afirmaba Schulz, estos proyectos aún se encuentran en una etapa preliminar. La complejidad del espacio arroja a la discusión nuevas ideas y concepciones. Joachim Schulz expone.
En la Universidad Técnica de Berlín nos dimos cuenta al profundizar en el tema de que el terreno es demasiado grande para una única propuesta. Lo ideal sería que hubiera diferentes planes que pudieran coexistir uno al lado del otro, como si se tratase de un mosaico. Para ello se necesitaría una autoridad especial, una autoridad que modere los distintos proyectos. En vez de un alcalde tendríamos un administrador del terreno, por llamarlo de alguna manera. De este modo podríamos combinar y organizar las diferentes ideas y proyectos. Sería un gran modelo a seguir para la ciudad. Algo que me fascina en el proceso de planificación de Tempelhof es la inflación de diseños y proyectos que se han propuesto. Muchos de ellos han caído en el olvido, mientras que otros se han mantenido a flote y se han integrado en el plan maestro, que si bien se sostiene, está en la cuerda floja. En realidad, nadie sabe muy bien qué es lo que se debe hacer con el terreno.
Las posiciones políticas en cuanto al futuro uso del ex aeropuerto son contradictorias dentro de los mismos partidos. Los dirigentes que antes del referéndum prometían la apertura pública del campo tomaron luego posiciones más cercanas al gobierno de Berlín. Sin embargo, algunas organizaciones barriales de los mismos partidos políticos exigen que se tenga en cuenta la necesidad de espacios de descanso de los barrios colindantes al ex aeropuerto, como el efecto climático que esta gran área verde aporta a la ciudad. Por su parte, las organizaciones sociales que se han formado para contrarrestar los planes del gobierno exigen un uso no comercial del espacio y critican el desarrollo excluyente de los ciudadanos en los planes oficiales y aclaran que la ocupación simbólica no reclamaba solo la apertura de Tempelhof, sino también frenar la privatización de los lugares públicos, el aumento del precio de los alquileres y el desplazamiento forzoso de los habitantes. Una de las organizaciones que ha tomado protagonismo en este reclamo es Tempelhof para Todos, una iniciativa integrada principalmente por vecinos de Neukölln. Neukölln es uno de los barrios colindantes al ex aeropuerto. Es un barrio con pocos espacios verdes, de gente de pocos recursos y al que se destinan escasos fondos para infraestructura social y educativa. Ahora sus vecinos temen que los planes de edificación en el campo de Tempelhof provoquen una revalorización del lugar, que el precio de los alquileres suba y que quienes no puedan pagarlo se vean obligados a mudarse del barrio. La situación en Neukölln no es un hecho aislado, ni los miedos de los vecinos son infundados. Ya en otros barrios de Berlín se han producido cambios que provocan inquietud en los vecinos. Andrei Holm, sociólogo urbano, describe estas transformaciones.
Cuando uno compara Berlín con otras metrópolis europeas, salta a la vista que los alquileres se han mantenido durante mucho tiempo a precios mucho más bajos que en ciudades como Ámsterdam, Londres, París o Barcelona. Esto tiene que ver, por una parte, con la historia de Berlín, la historia de la división que ha provocado que el desarrollo en Berlín haya sido menor. Por otra parte, se debe también a la masiva política social de viviendas con programas destinados a la rehabilitación de edificios, la construcción de viviendas sociales y gran cantidad de pisos de alquiler y de espacios de vivienda públicos. En los últimos años, no obstante, la situación ha empeorado de manera notable. Se ha procedido a la venta de edificios públicos y se han suspendido muchos de esos programas de ayuda. Durante los últimos 15 años en Alemania, se ha llevado a cabo una liberalización de los derechos del inquilino, lo que ha acarreado una subida de los alquileres y a la vez una revalorización de ciertas partes de la ciudad, sobre todo de los barrios de Berlín Oriental como Prenzlauer Berg, Friedrichshain o Mitte, donde hay muchos edificios antiguos y los inversores privados han rehabilitado edificios que estaban en malas condiciones. De ese modo, en este contexto de revalorización, las áreas más pobres de la ciudad se han convertido en 15 años en las áreas más ricas. Y es que este proceso de reforma ha ido demasiado lejos. De viviendas en muy mal estado, se ha pasado a casas de lujo muy modernas, que se alquilan a precios desorbitados, o que son ahora pisos en propiedad. Así, en barrios como Prenzlauer Berg o Friedrichshain, ha habido un cambio drástico de la población residente. La población más pobre de estos barrios se ha visto obligada a mudarse y se le ha reemplazado hasta en un 80% por personas con mayores ingresos. Ha habido en parte una subida drástica de los valores de los alquileres. Como ya he comentado antes, la gente tiene que destinar cantidades cada vez mayores de su sueldo para el alquiler. Y ahí se advierten claramente las consecuencias de esos procesos de revalorización o gentrificación para cierta parte de la población. Los hogares de bajos ingresos, al tener que pagar más dinero por el alquiler de la vivienda, se ven obligados a ahorrar en aspectos tan importantes como pueden ser la alimentación, la educación, actividades de ocio, viajes, etc. En Berlín, además, los sueldos se han mantenido estables durante los últimos 10 años. No ha habido un incremento en los salarios, a la vez que los costes de la vivienda han aumentado sin cesar.
Cambio de propietarios, restauración de edificios antiguos, alquileres más caros, desplazamiento forzoso, especulación, todo es parte de un mismo proceso que puede verse más allá de Berlín.
Berlín, einerseits, so ein Spätzünder im Vergleich zu
Debido a la situación de Berlín, la ciudad ha experimentado una evolución tardía si la comparamos con capitales como Copenhague, Madrid o Londres, donde estos procesos se han desarrollado a una velocidad mucho mayor. Pero a la vez, en los últimos 5-6 años, y también a raíz de la crisis, Berlín se ha convertido en un emplazamiento muy atractivo para inversores internacionales, porque en ciudades como Londres o Copenhague los costos son demasiado altos, mientras que Berlín se le presenta como una ubicación donde pueden comprar viviendas a un precio muy económico. Esto ha provocado que en los últimos años el cambio de propietarios, del que he hablado antes, haya sido muy elevado en Berlín. Este cambio siempre está ligado a la modernización de los pisos y al aumento de los alquileres. Y ahora, en tiempos de crisis, mientras que en otros países los mercados inmobiliarios se van a la quiebra, en Berlín se está produciendo el proceso contrario. Los inversores internacionales no compran en Londres o en Madrid, sino que vienen a Berlín y adquieren terrenos a precios muy baratos para lo que están acostumbrados. Y todo ello acarrea una subida de alquileres.
Holm, como sociólogo urbano, pero también como activista, nos explica la doble cara de este proceso.
El problema de la gentrificación es que el proceso se va acompañando por una serie de transformaciones en la ciudad que en un principio parecen favorables para todos. Hay más tiendas, más sitios donde salir, más lugares donde juntarse con los amigos o para entregarse al ocio. Hay una mejora en los edificios, pero todo esto no se lleva a cabo para mayor comodidad de los ciudadanos, sino en beneficio de los intereses económicos de las agencias inmobiliarias. Estas se encargan de modernizar los edificios en esos barrios, lo que ocasiona subidas en los alquileres. El proceso de revalorización, por lo menos en la zona del centro urbano de Berlín, siempre ha ido acompañado de una gentrificación, es decir, de un desplazamiento forzoso y de un encarecimiento del terreno.
Desde hace ya algún tiempo, se ha consolidado este concepto de gentrificación en la escena de izquierda para explicar este proceso de desplazamiento poblacional de barrios a través del mejoramiento de infraestructura y de edificios. Continuamente se realizan campañas, charlas, seminarios, demostraciones que critican este proceso y buscan el modo de detenerlo. Las organizaciones involucradas en la problemática de Tempelhof advierten que el prometido Tempelhof para todos podría transformarse en un Tempelhof para todos los ricos y exige la participación ciudadana en la toma de decisiones. Una integrante de la agrupación Squat Tempelhof y dos manifestantes que estaban allí el día de la ocupación nos hablan sobre esto.
No ha habido un debate público, y eso es lo que queremos conseguir con esta campaña, que haya una discusión a puerta abierta, que los vecinos del lugar puedan por fin expresar sus opiniones en público, porque ellos son los primeros afectados por los proyectos de construcción del Senado. El referéndum fue en realidad una tomadura de pelo, porque estaba claro desde un comienzo que iban a cerrar el aeropuerto. No sé exactamente cómo ha transcurrido todo, pero en un principio se incluyó a los berlineses en el proceso de decisión para después volverlo a excluir. Y si seguimos así, va a pasar lo mismo en otras partes de Berlín. Ha habido un debate, pero ha sido un debate ficticio. Se enviaron 6.000 cartas en las que la gente podía marcar sus preferencias. Pero no ha sido más que puro teatro, porque ya estaba todo decidido. Espacios de economía creativa, gente con dinero que trabaja en estas empresas y que busca una vivienda cerca. Así los alquileres se ponen por las nubes. Y la gente que no se los puede permitir se ve obligada a marcharse. Si no hubiera acciones como la de hoy, habrían aprobado el proyecto sin que nadie se hubiera dado cuenta. Por eso está muy bien que la población proteste y diga: «Hey, yo vivo aquí, este es mi parque y me apetece dar un paseo». Quiero quedarme aquí y quiero seguir pudiendo pagar el alquiler.
La discusión respecto al futuro uso del ex aeropuerto ha despertado a los ciudadanos a su derecho a la ciudad, un concepto que ha pasado del mundo académico al ciudadano. André Holm nos habló de este derecho a la ciudad que la gente reclama.
El derecho a la ciudad es una demanda bastante abstracta que surgió en Francia a finales de los años 60 a manos de Henri Lefebvre. Lefebvre acuñó este término refiriéndose sobre todo a la situación de aquel entonces en París. Quiso poner así en relieve las malas condiciones de vida de los banlieues parisinos, es decir, de los habitantes de las barriadas situadas a las afueras de la ciudad. Estos quedaban excluidos de la calidad de vida que ofrecía el centro urbano de París, de las ofertas culturales, educativas y de ocio propias de toda ciudad. Él exigió que se incorporara a los vecinos de estos suburbios en todas estas actividades, y en base a esta situación concreta en París, se ha ido desarrollando en los últimos años, a nivel político, la reivindicación del derecho a la ciudad, del derecho de los ciudadanos a poder tomar parte en las decisiones que incumben a su ciudad. El aeropuerto de Tempelhof es un buen ejemplo de esta lucha por el derecho a la ciudad.
El desarrollo de una ciudad afecta a sus habitantes de forma cotidiana. Berlín ha experimentado una creciente polarización social en las últimas dos décadas. Altas tasas de desempleo y segregación social han empezado a excluir a una cada vez mayor parte de sus habitantes. La ciudad está en la búsqueda de una estrategia económica y Tempelhof podría ser una gran oportunidad en este sentido.
Radio Matraca desde Berlín.
Radio Matraca desde Berlín. Enfoques alternativos, miradas diferentes.
Otras voces de Alemania.